RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos alertan sobre la escasez de alimentos y los altos precios que agravan la crisis social. Albergados cubanos denuncian las precarias condiciones en las que viven mientras esperan por una solución que no llega. Reportan al menos 340 violaciones de derechos humanos en Cuba durante el mes de febrero. Organizan marchas en varias ciudades del mundo para exigir la liberación de las presas políticas cubanas, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Washington trabaja con México para investigar la muerte de dos estadounidenses raptados junto a otros dos ciudadanos en Tamaulipas. El dirigente opositor Juan Guaidó será el candidato a las primarias de la oposición venezolana por el Partido Voluntad Popular, con miras a las presidenciales de 2024. Y el Reino Unido endurece su legislación contra la migración irregular.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que los cubanos siguen batallando contra la escasez y los altos precios de los alimentos, como reporta José Luis Ramos.
La combinación de escasez e inflación dificultan mucho más la vida del pueblo cubano. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, calificó de preocupante la situación.
Es tremendo. La palabra lo resume todo. Nosotros en los bajos de nuestro edificio, que vivimos en un edificio de 14 pisos en Nuevo Edado, pero que es el ideal escenario para el mercado negro, porque los vendedores entran por las escaleras y bueno, pues tienen cierta impunidad, cierta protección entre los bloques de concreto de este inmueble. Bueno, pues la bolsa de 3 libras de papa ya está costando más de 400 pesos. Y hace unos días, cuando el vendedor de papas pasaba por las escaleras y voceaba su mercancía, le caían arriba a los vecinos. Ha pasado, ha dicho que es a 400 y nadie ha salido.
La elevación del costo de la vida se ha vuelto un fenómeno cotidiano en todos los rincones del país y sin importar el producto, el lugar o la calidad de la oferta, los precios siguen una espiral ascendente que muchos se preguntan hasta dónde llegará, reconoció Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía. Lázaro Dayán Almeida, desde Guira de Melena, indicó que los bajos salarios y la subida de los precios de la comida tiene un aspecto negativo en los hogares cubanos.
Una libra de arroz, 150 pesos, una libra de frijoles, 200, un como aceite, 1.050 pesos. La compramos con gente que trabaja un mes, estamos aquí chiflando. Yo ahí me pido comida, 2 cucharadas, arroz y calabaza.
Por su parte, la activista Arelis Rodríguez Silva se refirió a la escasez y también al costo de los alimentos.
Hoy mi madre no la pude mandar a la escuela porque no tenía pan. Casualmente, el pan te lo venden en la calle. Un pan te cuesta 20 pesos. Yo tengo por lo menos que comprarle 5 panes porque tiene que desayunar por la mañana, tiene que llevarse para la merienda, pues sea 2 panes porque son panes chiquitos y por la tarde son 2 panes más. Refresco cuesta 80 pesos. Más la libra de azúcar, 150 pesos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
5 senadores de Estados Unidos de ambos partidos anunciaron la nueva presentación del proyecto de ley de libertad para exportar a Cuba, que propone la derogación de las restricciones legales vigentes para hacer negocios con La Habana, entre ellas el embargo comercial. La propuesta pondría fin a otras leyes posteriores al embargo y otros estatutos restrictivos que prohíben las transacciones entre empresas de propiedad o controladas por los Estados Unidos y Cuba, limitaciones al envío directo entre los puertos de Estados Unidos y la isla. La legislación mantiene vigentes las leyes que abordan los derechos humanos o los reclamos de propiedad contra el gobierno cubano, explica un comunicado de los senadores. Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, Jerry Moran, republicano de Kansas, Chris Murphy, demócrata de Connecticut, y Roger Marshall, republicano de Kansas, junto a Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, consideran que esta ley eliminaría las barreras legales que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba y crearía nuevas oportunidades económicas al impulsar las exportaciones estadounidenses y permitir a los cubanos un mayor acceso a los productos estadounidenses. De otra parte, cubanos que se encuentran en albergues siguen denunciando las precarias condiciones en las que viven mientras esperan por una solución que no llega. Ivette Pacheco informa.
Familias que han sido albergadas en Cuba por diferentes razones denuncian las precarias condiciones que enfrentan, mientras manifiestan que no ven una posible salida a su situación. En enero fue desalojado un caserío en la playa La Herradura, en la provincia Las Tunas. Algunas familias fueron ubicadas en unas cabañas cercanas al lugar, sin las condiciones requeridas, según dijo a Radio Martí Delmis Bausá Hernández, una de las afectadas.
Los baños no tenían desagüe. El desagüe estaba pegado a la cabaña. La corriente no servía.
Delmis nos comentó que las autoridades locales les comunicaron que el miércoles tienen que abandonar la cabaña.
Que teníamos que salir. Si no salíamos, que íbamos para juicio. A una maestra con dos niños, a mi papá, un viejo de 84 años, a mi esposo enfermo.
Por otra parte, familias que perdieron su vivienda y todas sus pertenencias por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022 permanecen en un albergue en la zona de La Jaiba, próxima a la ciudad de Matanzas, donde según Daineris Leiva, quien se encuentra en el lugar junto a su hijo y esposo, cada día es más difícil la situación con el agua. Así lo explicó a Radio Martí.
Por lo menos antes nos mandaban de vez en cuando una pipa, así, pero ya ni eso. No tenemos ningún agua, estamos pasando un trabajo pésimo. Hablamos con los vecinos aledaños de al lugar y entonces ellos son los que nos ayudan con ese problema. Nos estamos mudando desde el año pasado. Todo el mundo dice, no, que este fin de mes, pero al final nada.
Ibis Leivis Castellanos Puig se encuentra albergada desde hace 6 años, cuando su edificio en La Habana Vieja se derrumbó por el paso del huracán Irma. Su albergue está ubicado en Desamparados, entre Cuba y Damas, donde conviven 264 núcleos familiares, 132 niños e impedidos físicos, según nos explicó.
Desde que llegamos nos vienen diciendo que nos van a dar casa, que sí, que nos van a ubicar, y es mentira y engaño. Cuando llueve se moja, no hay agua, las paredes son de pladur, se habla al lado, se escucha todo, las ratas son inmensas, y ha habido 2 incendios aquí.
A finales de 2022, Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la vivienda, precisó que en Cuba se terminarían 21.229 viviendas, el 58% del plan, pero 2.000 más que en 2021. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que registró durante el mes de febrero al menos 340 acciones represivas en Cuba, de las cuales 115 fueron detenciones arbitrarias. El grupo con sede en España afirmó que también se documentaron 225 abusos, entre ellos viviendas de activistas sitiadas, maltratos a presos políticos en las cárceles, interrupción de las comunicaciones, multas, citaciones policiales y hostigamientos. Jacques Siris, jefe de estrategia de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, habló desde Ginebra con Radio Martí sobre este informe.
Se mantiene clima represivo en la isla y esto es algo que no se puede aceptar como normal. Estamos hablando de cientos de prisioneros políticos, estamos hablando de un pueblo que sigue sufriendo por la ausencia de libertades, de derechos civiles y políticos, pero también de derechos sociales. Vemos un aumento creciente de la pobreza y a todo aquel que protesta le responden mediante la represión. Esta es una situación que estamos denunciando y además porque constatamos que las negociaciones, las conversaciones entre democracias y el régimen cubano no están surtiendo el efecto que nosotros esperamos, que es que haya, para comenzar, la libertad de los presos políticos y que también hayan los cambios políticos, económicos y sociales que el pueblo cubano reclama y espera.
El preso político José Daniel Ferrer García se ha referido desde prisión a los encarcelados durante la conocida Primavera Negra de 2003, también a las elecciones generales anunciadas por el régimen para el 26 de marzo próximo. Radio Martí reproduce un fragmento del audio de la llamada telefónica que hizo el lunes desde la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba y que fue enviado a nuestra redacción por su familia.
Yo estoy prisioneros de conciencia de aquella oscura primavera que nos mantuvimos firmes y que continuamos nuestro activismo en prisión a favor de la democracia y los derechos humanos, tuvimos que pagar un altísimo costo. También nuestras familias. Fueron años de tortura física y psicológica, de golpizas, de huelgas y hambre en sucias, pestilentes y oscuras celdas de castigo. Hambre, enfermedades provocadas y sin la debida atención médica, persecución y violencia contra la familia, etc. Pasé 8 años en prisiones del occidente, centro y oriente del país. De ellos, 6 en celdas de aislamiento. La dictadura no dejó de proponerme la libertad a cambio de que abandonara el país o renunciara a todo activismo opositor. Cuanto más se rechazaba esta infame propuesta, más se ensañaban en mi contra y con nuestra familia. 20 años han pasado ya y aquí continuamos luchando por una Cuba libre, democrática, justa y próspera. 20 años han pasado ya y no nos rendimos ni aceptamos el destierro como única salida del terrible confinamiento que nos impone. Ponme esto en Twitter: por principios, por decoro, por dignidad, por vergüenza, por honor, por Cuba. Yo los voto a todos, pero con B, por su traición a la patria, por su hipocresía y cinismo, hay que votarlos a todos a la basura, no a la farsa electoral. Salúdame a toda la familia, a los amigos, a todos los hermanos de lucha.
Autoridades penitenciarias denegaron el paso al régimen de mínima severidad al opositor preso político Lázaro Yuri Valle-Roca por considerar que no se ha reeducado en más de un año en prisión. La activista era Lidis Frometa, pareja de Valle-Roca, así lo informó a través de Radio Martí.
El pasado 6 de febrero yo interpuse una demanda a la Fiscalía General dirigido a los centros penitenciarios del régimen de Cuba. Hoy, día 7, he recibido la respuesta de que a mi esposo se le denegó una vez más el derecho al debido proceso, el derecho a obtener como recluso un régimen de mínima severidad. Nuevamente le denegaron a Yuri el régimen de mínima severidad porque ellos no consideran que Yuri está reeducado.
Valle-Roca, de 61 años, fue detenido en junio de 2021 y fue condenado a 5 de prisión por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado. Según la fiscalía, el comunicador filmó y publicó en redes sociales un video donde activistas lanzaban cientos de octavillas con frases de José Martí a favor de la democracia, la libertad a los presos políticos y elecciones libres desde la azotea de un edificio en Centro Habana. Y organizaciones feministas y de la sociedad civil organizan varias actividades en diferentes ciudades del mundo con motivo de este 8 de marzo celebrarse el Día Internacional de la Mujer y en las que se pedirá la liberación de las presas políticas cubanas y la implementación de una ley integral para enfrentar la violencia de género en Cuba. Desde Madrid, Yaneris Núñez, especialista de género de la revista Las Tensas, así lo explicó a Radio Martí.
Son manifestaciones coordinadas en cada uno de esos territorios de manera particular. En Madrid la está tratando de coordinar a Las Tensas junto con la Red Femenina de Cuba. En Nueva York la está coordinando Mónica Baró. En Uruguay hay varias organizaciones de cubanos libres que están organizándola por allá frente al consulado de Montevideo. Y en Barcelona también van a estar frente a la sede del consulado de Cuba. Es una manifestación internacional por la liberación de las presas y los presos políticos en vísperas del 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de las Reivindicaciones y las Luchas y la Defensa de los Derechos de las Mujeres. No es una convocatoria que nazca de un movimiento específicamente, sino que en cada uno de estos territorios se estaban gestando estas manifestaciones y lo que hicimos fue unirnos en un frente común. Queremos hacer, digamos, un grupo grande de cubanos donde tengamos ahí nuestras reivindicaciones por las presas políticas, por el aumento de los feminicidios que hay en Cuba, que en el 2023, en solo 2 meses, hemos tenido 16 feminicidios, y por la falta de libertad de expresión. Quien pueda sumarse desde su lugar o participar de la propia campaña virtual que está haciendo la Red Femenina de Cuba ante la imposibilidad de manifestarnos, de que las mujeres se manifiesten en Cuba este 8 de marzo, pues esta iniciativa también propone que subamos nuestras demandas a las redes sociales con el hashtag Marcha Virtual por el 8M.
Son las 5:14. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha confirmado que 2 de los 4 norteamericanos secuestrados en México fueron encontrados muertos y que los 2 sobrevivientes regresaron a Estados Unidos. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sague amplía.
En su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, confirmó que las autoridades estatales y federales mexicanas encontraron a los ciudadanos estadounidenses secuestrados el 3 de marzo en la ciudad de Matamoros, México.
Two U.S. citizens were returned to the United States.
Él dice que dos ciudadanos estadounidenses fueron devueltos a Estados Unidos. También se recuperaron los cadáveres de otros dos ciudadanos estadounidenses muertos en el mismo incidente. Dice que expresan su más sentido pésame a la familia y seres queridos de los fallecidos. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que los ataques a ciudadanos estadounidenses son inaceptables, sin importar dónde o bajo qué circunstancias ocurran, y que la administración Biden continuará trabajando de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia en este caso. Los cuatro estadounidenses fueron secuestrados el viernes en la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, en el límite fronterizo entre los dos países, luego de una confrontación armada entre grupos criminales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
A propósito, Michelle, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y al gobierno estadounidense, lamentando lo sucedido y comprometiéndose a entregar un informe cuanto antes.
Trabajando, lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos pues a los familiares de las víctimas, a los amigos, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, confirmó que su oficina trabaja junto a las autoridades mexicanas para investigar estas muertes. Las cuatro personas que fueron secuestradas en Matamoros, Tamaulipas, fueron identificadas como Latavia Ty McGee, Sharid Woodward, Sindel Brown y Eric James Williams, quienes fueron localizados, dos de ellas sin vida. Y Estados Unidos busca también reforzar los lazos con sus aliados en Oriente Medio, mientras países como China e Irán extienden su influencia en la región. Amplía Judith Martín Rodríguez.
En el marco de su gira por Oriente Medio, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, llegó esta mañana a la capital de Irak y lo hizo a escasas dos semanas de que se cumplan 20 años de la invasión liderada por Estados Unidos, que logró derrocar al dictador Saddam Hussein y que marcó el inicio de la guerra de Irak, que se prolongaría hasta 2011. La visita ha sido acogida con sorpresa por los medios de comunicación y es que no fue avisada previamente. A su llegada a Bagdad, Austin fue recibido con un efusivo abrazo por el mayor general Matthew McFarlane, comandante estadounidense en Irak. En su cuenta de Twitter, Austin aseguró que durante su visita reafirmará la asociación estratégica entre Estados Unidos e Irak a medida que avanzamos hacia un Irak más seguro, estable y soberano, dijo. Se espera que el secretario de Defensa se reúna con altos funcionarios del país, un país que alberga a cientos de soldados estadounidenses quienes colaboran en la lucha contra el Estado Islámico, que continúa activo en la zona, así como en la vecina Siria, donde en 2022 Estados Unidos acabó con el líder del grupo terrorista en una operación especial liderada desde Washington. Esta parada forma parte de una gira de varios días por países socios en Oriente Medio, cuyo objetivo, según el Pentágono, es enfatizar el compromiso continuo de Estados Unidos con sus aliados en la región, así como fortalecer los esfuerzos de cooperación en materia de seguridad. Un esfuerzo que, a su vez, forma parte del objetivo de la administración Biden de contrarrestar la influencia cada vez mayor de países como Irán y China en un contexto global marcado por el desmembramiento del orden global establecido hasta ahora y en el que aparecen nuevos actores de influencia. La primera parada de este tour fue Jordania, donde Austin se reunió con Su Majestad el Rey Abdullah II y como parte del encuentro ambos líderes abordaron una diversidad de preocupaciones comunes, tales como la seguridad en Irak, el flujo de narcóticos ilegales en la región, la escalada de tensiones en Cisjordania y Jerusalén y la voluntad de alcanzar la paz duradera entre los pueblos israelí y palestino. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Rusia ha revelado que la toma de la ciudad de Bakhmut, escenario de meses de feroces combates, es clave para avanzar en su ofensiva en el este de Ucrania.
La toma de Bakhmut es clave para la intervención militar rusa en el este de Ucrania. Eso afirmó el martes el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Esta ciudad es un importante centro de defensa para las tropas ucranianas en el Donbass. Su captura permitirá nuevas operaciones ofensivas, adentrándose en las líneas de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bakhmut es escenario desde hace meses de combates que destrozaron gran parte de la ciudad. Antes de la ofensiva rusa vivían cerca de 70.000 personas en la localidad, de las cuales, según Kiev, solo quedan menos de 4.000. En las últimas semanas, los rusos registraron avances leves y parece que ya controlan los accesos a la ciudad por el norte, el este y el sur. Las tropas del grupo paramilitar Wagner están llevando a cabo este ataque, que según su fundador, Yevgeny Prigozhin, está causando bajas importantes. Por su parte, las autoridades ucranianas anunciaron el lunes que no prevén renunciar a la ciudad y que enviarán refuerzos. Según responsables ucranianos, con esta batalla se estaría debilitando a las fuerzas rusas, que han registrado fuertes pérdidas.
A propósito, las autoridades de Ucrania afirman que sus fuerzas armadas han dado muerte a 1.600 militares rusos en los combates en torno a esta región de Bakhmut.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este martes haber liquidado a más de un millar de militares de Rusia durante el último día de combates, centrados en la localidad de Bakhmut, situada en la región de Donetsk y prácticamente rodeada por las tropas rusas que la han fijado como un objetivo estratégico en su ofensiva. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha apuntado en un mensaje en su cuenta oficial en la red social Facebook que durante las últimas 24 horas han muerto 1.060 soldados rusos y ha reseñado que las pérdidas totales en combate desde el inicio de la invasión rondan los 154.000 militares fallecidos, una cifra muy superior a la confirmada hasta la fecha por Moscú. De hecho, Rusia no ha facilitado datos sobre bajas en el conflicto desde el mes de septiembre.
El dirigente opositor Juan Guaidó, que fue reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y otras naciones, será candidato en el proceso de primarias que elegiría arriba del presidente Maduro en los comicios de 2024, informó su partido Voluntad Popular. El anuncio lo hizo en conferencia de prensa Freddy Superlano, coordinador político de esa fuerza creada por el dirigente exiliado Leopoldo López.
En ese momento Voluntad Popular decidió, ¿no?, por mayoría, por supuesto absoluta, de todos sus estados y de su equipo nacional de activistas, que Juan Guaidó fuera el candidato de Voluntad Popular. Mira, hoy en día los mayores referentes de los actores políticos que están en medio de esa primaria se encuentran en la misma condición. Por supuesto que nosotros hemos estado desde un principio ejerciendo la presión necesaria para encontrar condiciones. Si usted no es el candidato o la candidata por X o Y razón, tenemos nosotros que tener la capacidad rápidamente, emocionalmente, tácticamente y políticamente de poderla sustituir con otra opción que pueda recoger la misma voluntad expresada en la gente y derrotar a la dictadura. Mira, yo creo que nosotros no damos por descontado de que las negociaciones en México o cualquier otra instancia estén hoy en día finiquitadas. Yo creo que eso, nosotros tenemos que agotar siempre la negociación.
El inestable panorama económico de Venezuela continúa siendo la mayor preocupación de la ciudadanía, como nos cuenta desde Caracas Carolina Alcalde.
Psicodata Venezuela, una investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, que presenta un diagnóstico de la situación psicosocial de la población venezolana, ante la ausencia de estadísticas oficiales, revela que el 90% de las personas consultadas siente preocupación por la situación que atraviesa el país y un 45% afirma que su ánimo se ha ido deteriorando. Al presentar los resultados del estudio, la psicóloga e investigadora Adle Hernández destacó que el 64.5% de los encuestados aseguró que la principal fuente de estrés son los problemas económicos.
El segundo, que es salud, está con un 15%, o sea que estamos hablando casi de 50 puntos porcentuales de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Para los pobres el problema económico es más estresante, 68%, pero fíjense que para los no pobres sigue siendo un problema reportado con mucha frecuencia, y 61% de los no pobres también están estresados por el problema económico.
En tanto, Ángel Oropeza, jefe de Cátedra de Psicología Social de la UCAP, resaltó que los focos de atención a la hora de diseñar iniciativas psicológicas deben ser mujeres, personas mayores de 65 años, personas pobres y de menor nivel de educación, así como jóvenes de 18 y 24 años. Además, insistió en la necesidad de que se implementen cambios en la estructura social y política del país.
Tiene que haber un trabajo conjunto de mientras se exigen y demandan los necesarios cambios
organizacionales en la sociedad y políticos para que sobre todo deje de haber elementos reforzadores de vulnerabilidad.
Como parte de la cooperación técnica entre la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de Venezuela, se han dictado talleres sobre salud mental. Sin embargo, los expertos reiteran la necesidad de que se construya una política de Estado de prevención y abordaje. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Pepe.
Y a las 5:25 llegan los deportes con el especialista number one, la Pelagallo.
Muchas gracias. Bueno, tenemos ya los primeros dos equipos que han clasificado a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, la Champions League. El primero de ellos fue el Benfica de Portugal, que aplastó con un marcador agregado de 7-1 al Bruges de Bélgica. El Brujas, nada que ver, perdió hoy en Portugal 5-1, había perdido en casa 2-0. Así que el Benfica, el único equipo en el mundo que ha derrotado al Real Madrid y al Barcelona, a los dos en una final europea, ahora está en los cuartos de final de la Champions League este año.
Qué bueno.
Así que con goles de Rafa Silva, Gonzalo Ramos, que metió 2, Joao Mario y Neres, felicidades para el Benfica. El otro que clasificó fue el Chelsea de Londres, que logró remontar un 1-0 que tenía contra el Borussia Dortmund. Había perdido en Alemania hace 2 semanas. Hoy, con mucho más suerte que táctica, gracias a un gol de Sterling en el minuto 43 y otro de Havertz de penalti. Un penalti muy raro.
¿Sí?
Primero porque se demoraron como 5 minutos en viendo la repetición en cámara lenta para ver si se lo daban. Luego se lo dieron al Chelsea y fallaron. Pero luego dijeron que uno de los alemanes había incursionado en el área cuando el penalti se había tomado y lo repitieron y por fin lo metió. A mí me da la impresión de que estaríamos ahí todavía si no hubiera metido el segundo o el tercero o el cuarto, estaríamos a ver si algún día lo mete. Bueno, ese fue el gol de la victoria. 2-1 ganó el Chelsea y clasificó a los cuartos de final de la Champions League. Mañana vamos a ver si el Paris Saint-Germain, con Kylian Mbappé y Leo Messi, porque está lesionado Neymar y fuera de acción el resto de la temporada.
Lo van a operar, ¿no?
Sí, del tobillo, correcto. Se lesionó el tobillo, lo van a operar fuera de acción. Así que, pero yo creo que con Leo Messi y Mbappé, si no puedes ganarle al Bayern de Múnich en Alemania y darle vuelta a un 1-0, yo creo que sí se puede, con ese grupo de talento. También mañana, el Milán de Italia, que después del Real Madrid es el equipo más productivo del mundo, en Londres contra el Tottenham Hotspur, tratando de clasificar a los cuartos de final. Esta noche a las 11 p.m. arranca el Clásico Mundial de Béisbol y el primer encuentro, Cuba contra Países Bajos. Este es uno de los partidos más repetidos en la historia de los clásicos. Es la quinta vez que juega Cuba contra Holanda, o Países Bajos, como le quieran decir, en este evento. La quinta vez. En el año 2013, Cuba perdió 2 veces contra Holanda y resultó eliminada del Mundial. En el 2017, Cuba perdió 14-1 y resultó eliminada.
¿La mayoría son de Curazao?
Curazao, hay algunos que son de Bonaire, hay algunos que son de Aruba. Oh. No, pero hay. Es más, el abridor de esta noche, Tom de Blok, nació en Rotterdam. Es un jugador que tuvo muy poca experiencia en el profesionalismo norteamericano. Estuvo en la organización de los Tigres del Detroit. Por decirlo así, nunca pasó de la A instruccional. Para que vea cómo es la cosa. Y el pitcher cubano, el derecho Yariel Rodríguez, que va esta noche por Cuba contra Holanda. El partido arranca a las 11 p.m., hora de Cuba. Así que y mañana, en tempranito y de mañana, vamos a tener un resumen completo de este partido. Cuba va con varios jugadores de nivel profesional y de grandes ligas a este Clásico Mundial. Joan Moncada, que ha participado en 643 partidos de grandes ligas. Andy Ibáñez, 116 juegos de grandes ligas. Está Miguel Romero, está Rubén Elías, está Ronald Bolaños y, por supuesto, Joenny Céspedes, 834 partidos a nivel de Grandes Ligas, 528 carreras impulsadas, 165 jonrones. Luis Robert Moirán también está en el equipo de Cuba para este Clásico Mundial de Béisbol. Ahora sí, vamos al baloncesto de la NBA. Vamos a hablar de lo que puede ocurrir esta noche. Una jornada muy entretenida. Los Lakers en casa contra Memphis. Dallas recibe al Utah Jazz. Los Guerreros de Golden State contra Oklahoma City Thunder. Orlando recibe a Milwaukee. Detroit, Washington. Y los Knicks contra los Charlotte. ¿Quién